Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes.
Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién parará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Amigos, hace un par de días pensaba yo en esta canción y me decía que nunca ha estado más solo su protagonista, el balsero, que en estos momentos. Nunca ha estado más solo, sea un balsero de mar o sea un balsero de tierra. Por eso he querido iniciar el programa de hoy con ella.
Balsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche. En la noche fría.
Ha sido Mauri Gutiérrez interpretando esa bella y triste canción suya titulada El Balsero. ¿Cuándo podremos, amigos, presumir los cubanos de que Cuba no tiene balseros? Porque nadie quiere abandonarla. Porque todo lo que el cubano anhela está en ella. Lo tiene en ella. ¿Cuándo podremos presumir de eso? Este mes se celebra, como todos ustedes saben, el aniversario del nacimiento de José Martí. Un aniversario que debe servir para que los cubanos regresemos a algún capítulo de su vida o su obra y reflexionemos sobre ellos. Y si esos capítulos tienen alguna relación con el presente, o el presente tiene alguna relación con ellos, pues mejor que mejor. Martí residió durante gran parte de su vida en Estados Unidos, amigos. Casi 15 años completos. Y durante esos 15 años no solo reflexionó sobre Cuba, también reflexionó sobre el país donde residía, sobre este país. Y como se ganaba la vida escribiendo para varios periódicos, y era un hombre tan curioso, se dio a la tarea de escribir y escribir y escribir sobre Estados Unidos al punto. De que muchos sudamericanos conocieron a este país a través de las crónicas de Martí, de esas crónicas detalladas escritas en una prosa de lujo que abarcan varios tomos de sus obras completas. Martí retrató a Estados Unidos como ningún hispanoamericano, como ninguno lo había hecho hasta entonces. Retrató sus costumbres, sus paisajes, su gente. Retrató sus virtudes, sus defectos. Habló de sus escritores, sus artistas, sus inventores, políticos, y describió también entusiasmado el proceso electoral y la toma de posesión de sus gobernantes. De manera que a mí me ha parecido interesante aprovechar el hecho de que Estados Unidos estrena presidente para invitarlos a ustedes a acompañarme a Washington a presenciar, junto a José Martí, la toma de posesión de Grover Cleveland, y entender mucho mejor, gracias a sus comentarios, a los comentarios de Martí, todo lo que un acontecimiento hermosísimo como este revela y significa. Estamos en 1885, señoras y señores. Sí, en 1885, y el pueblo norteamericano se dispone, como se dispondrá dentro de 132 años, en enero de 2017, a ver cómo un presidente norteamericano abandona el poder y le da la bienvenida a otro. Y cómo el pueblo norteamericano, amante de sus instituciones, celoso de sus instituciones, acepta la voluntad de la mayoría de los colegios electorales y espera lo mejor para su país, aunque no todos simpaticen con el nuevo presidente y algunos incluso lo rechacen. El pueblo norteamericano está seguro de que si este presidente nuevo no da la talla, esas mismas instituciones le permitirán prescindir de él, del presidente, en 4 años. Nada de perpetuarse en el poder contra la voluntad del pueblo. El pueblo manda. Una realidad que Martí admiró y soñó para nosotros y para toda la América hispana.
You share my reverie. You are my dream come true. That's what you are.
You share my sweet caress. You feel my loneliness. You are my dream come true. Baby, that's what it was.
Amigos, son Paul Anka y Patti LaBelle, dos grandes figuras de la música norteamericana, interpretando Tú eres mi destino.
You are my life.
Yo debo decir, señoras y señores, que hoy, como ayer, vamos a escuchar música cubana y norteamericana, para que también en ella, en la música, coincidan ambos países, Cuba y Estados Unidos. Coincidan como coincidieron en la obra de José Martí, en su visión del futuro y como no cesan de coincidir en el devenir histórico, desde épocas anteriores al descubrimiento de América hasta el presente. Es imposible que dos naciones geográficamente tan cercanas, y fíjense que hablo de naciones, no de gobiernos, es imposible que dos naciones geográficamente tan cercanas pretendan desentenderse la una de la otra. Pero antes de acompañar a Martí al acto donde Chester Alan Arthur, el actual presidente de Estados Unidos, va a entregarle la presidencia a Grover Cleveland, el nuevo presidente, y donde todo va a ser desfile y celebración. Antes de eso, yo quiero leerles un par de pequeños fragmentos de otra crónica suya, escrita en estos días, donde Martí aborda un tema, señoras y señores, de la mayor y más dramática actualidad. Ese tema es la conducta de algunos extranjeros que emigran a este país, a Estados Unidos, y adoptan su ciudadanía. Y quiero leerles estos fragmentos porque explican mi interés en mostrarles a ustedes a este Martí algo distinto al Martí oficial. Un Martí cuya vigencia pasma. Escuchen estos dos pequeños párrafos. Martí, amigos, sabe, por supuesto, que Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿verdad? Y que a esos inmigrantes debe gran parte de su riqueza y de su poder. Pero Martí teme que gran parte de esa inmigración no sea tan responsable y tan agradecida como debería ser. ¿Y qué dice Martí sobre esos inmigrantes? Escuchen ustedes. Sé que de reunir a tanta gente airada y hambrienta, de pueblos distintos, que no se abrazan en el amor a este en que no nacieron, y cuyo espíritu no llevan en las venas, ha sucedido que la República, está hablando de Estados Unidos, esté en su mayor parte poblada de ciudadanos interesados o indiferentes que votan en pro de sus intereses y cuando no los ven en riesgo, no votan. Con lo que el gobierno de la nación se ha ido escapando de las manos de los ciudadanos y quedando en las que con él comercian. Sé que las causas mismas que producen la prosperidad producen la indiferencia. Sé que cuando los pueblos dejan caer de la mano sus riendas, alguien las recoge y los azota y amarra con ellas y se sienta en su frente. A mí lo que más me interesa son las primeras frases de este párrafo. Sé que de reunir a tanta gente airada y hambrienta de pueblos distintos, está hablando de todas las personas que hemos emigrado a este país, señoras y señores, y que venimos, sí, airados o airadas, por tratarse de personas, por lo que ocurre en nuestros países. Y hambrienta, ¿por qué? Porque en nuestros países no hemos podido alcanzar la prosperidad económica que soñamos. Sé que de reunir a tanta gente airada y hambrienta de pueblos distintos que no se abrazan en el amor a este en que no nacieron. Esa es una frase tremenda. ¿Hasta qué punto los inmigrantes, aquellos que nacimos en otros países y vivimos hoy en Estados Unidos, amamos a este país? ¿Hasta qué punto lo amamos? Y cuyo espíritu no llevan en las venas. ¿Hasta qué punto nosotros llevamos dentro de nosotros el espíritu de las costumbres, de las reglas del pueblo norteamericano? ¿Hasta qué punto? ¿Qué ha sucedido, dice Martí, que la República está en su mayor parte poblada de ciudadanos interesados o indiferentes que votan en pro de sus intereses? Sí. Martí veía en 1885 que este país, Estados Unidos, estaba lleno de inmigrantes indiferentes ante el destino de este país, pero interesados en gozar de las oportunidades que este país ofrece. ¿No es tremendo que Martí, en 1885, viera estas cosas y le preocuparan? Y en otro párrafo dice lo siguiente: se ve a extranjeros naturalizados votar por su interés especial en daño de la tierra, que les da porción en su hacienda y en su gobierno. Es decir, se ve a emigrantes, como nosotros, porque no me quiero salir del grupo, votar por nuestros intereses especiales, aunque sepamos que eso no le conviene a Estados Unidos. Que venimos a este país a aprovechar de su hacienda, es decir, de su riqueza y de su gobierno. Se palpa, dice Martí en 1885, el peligro de dar autoridad en el país a los que no han nacido en él. Ahí tienen ustedes el temor que en estos momentos abrigan muchos norteamericanos, que nosotros, los que nacimos en otros países y amamos más a esos países que Estados Unidos, acabemos llevando las riendas de este país. Es un temor, señoras y señores, tan actual, pero Martí lo veía venir. Lo veía venir. Se palpa el peligro de dar autoridad en el país a los que no han nacido en él y no lo aman. Ya ven ustedes por qué yo traigo a colación a Martí en tantas oportunidades. Porque es un hombre del siglo XIX que vio mucho de lo que iba a pasar después, no ya en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Las cosas que dice Martí en esos dos párrafos pondrían a pensar e incluso molestarían a mucha gente que ha emigrado a Estados Unidos. Martí veía venir el peligro que hoy ven a su alrededor muchos norteamericanos.
Siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cuní, me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Saber. La dura realidad, ay Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar, oh, de mi nueva ciudad tomé su abrigo. Pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Señoras y señores, es Willy Chirino interpretando Nuestro Día Ya Viene Llegando. Uno escucha la letra de esta canción, piensa en esas palabras de José Martí que yo acabo de leerles y realmente no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, ¿verdad? Es un sentimiento muy complejo el que uno siente al leer esas palabras de Martí, donde recuerda cómo los emigrantes que vienen a vivir a Estados Unidos no aman a este país, aman al suyo, y sin embargo, aquí encuentran lo que no encontraron en el suyo. ¿Hasta qué punto debemos ser agradecidos y aprender a amar más a este país que nos ha dado abrigo? ¿Hasta qué punto? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
En la glorieta del Parque de Consolación.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí y acaban de escuchar a Carlos Varela, el trovador cubano residente allá en la isla Entre Ustedes, interpretar una canción suya por la que yo siento cierta predilección, ¿no? La canción Habáname. Y quiero aprovechar para felicitar una de nuestras oyentes más queridas, una mujer a la que nos une un gran afecto, y queremos felicitarla en nombre de nosotros, de Patricia, de Juan, de Mara, en nombre mío y por supuesto también en nombre de sus hijos y de su esposo. Y esa oyente es Rosalina Viciedo. Rosalina, muchas cosas buenas para usted. Recibimos una carta de Eduardo, que agradecemos mucho, donde me pide que le diga a usted lo siguiente: Rosita, Dios te bendiga y te guarde, es el deseo de tus dos hijitos y el mío. Y es nuestro deseo también, señoras y señores. Eduardo nos dice en el correo que nos envió que a falta de poder darle un regalo costoso a Rosalina, pues quería que nosotros la felicitáramos en su nombre. Bueno, Eduardo, aquí tiene esa felicitación a la que, repito, nos unimos fraternalmente. Nos alegra mucho tener a una familia como ustedes entre nuestros radioescuchas y Rosalina, lo mejor del mundo para usted. Muchas, muchas felicidades y que mañana tenga un día estupendo, ¿no? Quiero también, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz por su colaboración. Félix Llerena, estás complacido. Espero que hayas quedado satisfecho con esta nueva canción que nos pediste escuchar y que hoy hemos incluido en el programa. Como siempre, quiero instarlos a ustedes a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook y a escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, o escribirnos a nuestra dirección postal. Pueden poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y recuerden que Radio Martí sigue regalando radios de onda corta a todos aquellos ustedes que residen en Cuba y que necesitan un radio de onda corta porque el suyo está estropeado o porque nunca han tenido ninguno y tienen que ir a casa de un pariente o un amigo a escucharnos. Solo tienen que enviarnos a una de estas direcciones que acabo de dar su nombre completo, su dirección postal y su teléfono. Es importante que toda esa información venga. No dejen fuera el teléfono. Nombre completo, dirección postal completa y teléfono. Y bien, regresando al tema del programa de hoy, que debería ser la toma de posesión del presidente Grover Cleveland. un precursor del presidente Donald Trump. Estamos en 1885, amigos, y Martí, en esta crónica suya que tengo en mis manos, dice cosas como estas. Un acontecimiento ha de llenar esta correspondencia, como ha llenado al país desde hace un mes, sin que aún hoy le deje espacio para ocuparse de otro asunto: la inauguración del presidente Cleveland. Basta que le pidan un empleo para que este hombre no lo dé al que lo pide. Ya está sentado en su mesa de trabajo, del alba de un día a la madrugada del otro, el hombre cuerdo y entero que hace 5 años era por completo desconocido en la política americana, un abogado honrado, era sin miedo a hablar la verdad y sin pases con los pícaros. Sin sumisión a los intereses bajos y personales de su propio partido, ni a los de las corporaciones que viven del favor del gobierno. Ahí tienen ustedes a Martí simpatizando con este presidente norteamericano. Por eso dice, basta que le pidan un empleo para que no lo dé al que lo pide. Apenas sabe que en las oficinas públicas sobra un empleado que cobra una paga que no gana, lo cercena. Este hombre, Cleveland, llega a la presidencia de Estados Unidos a suprimir eso que los cubanos conocemos también y que llamamos botellas. Botellas. Y sigue diciendo Martí, como ha venido al más alto puesto de la nación, por su imparcialidad e independencia, en ellas se mantiene, no con alarde excesivo de virtud que ofendería a los que no la poseen. ¡Qué tremendo es eso! Este hombre, Cleveland, aunque fuera un hombre virtuoso, honesto, honrado, no podía hacer alarde de esas virtudes porque ofendería a quienes no las poseen. Y aún, dice Martí, a los que la poseen parecería de mal tono, por cuanto hasta en el ejercicio de la virtud se debe ser cauto y artista. Hay que tener cuidado, señoras y señores, cuando uno trata de ser bueno, cuando uno trata de portarse honradamente, noblemente. Hay que ser cauto y hay que ser artista, porque incluso a aquellos virtuosos uno podría ofender. Este hombre, dice Martí, Cleveland, cumple con su función naturalmente. Ya está así Cleveland, como un llano caballero sentado después de almorzar a las 8:30 de cada mañana en su mesa de trabajo. Su inauguración fue un júbilo, su discurso inaugural ingenuo y sensato, con sabor de cosa nueva. La procesión y el baile con que se celebró el suceso en Washington fueron enormes. El gabinete nuevo es invulnerable. El sol radiante en un día azul de invierno sobre 300.000 hombres dueños de sí mismos. Eso es importante. Hombres dueños de sí mismos. Es decir, libres, independientes. Desde el día 3, la ciudad toda era gente. ¿Cuánto demócrata tuvo bolsa, es decir, dinero y tiempo, fue a ver la entrada en el gobierno del presidente demócrata? Señoras y señores, Martí está reseñando una celebración exacta a la que va a tener lugar en Estados Unidos este viernes 20. ¿A qué pintar, dice Martí, el apretarse de las gentes en las aceras de la avenida por donde debían pasar los presidentes, los tablados de 6 pisos algunos levantados sobre sus cabezas y desde las 10 henchidos de espectadores? Está hablando de las gradas que se construyen en esa avenida por donde, el día de la inauguración de un presidente, desfilan el presidente que abandona el poder, el nuevo presidente y una multitud de personas. Las ventanas, dice Martí, acariciadas por el sol, repletas de gente. Los árboles cargados de fruta humana. ¡Miren esa frase! Los árboles cargados de fruta humana. Es decir, los árboles estaban llenos de gente que se había trepado a ellos para ver el desfile. Y las lámparas y los postes de telégrafo y los techos. Dondequiera había gente. Músicas, cuchicheos, el sol en las banderas, en los penachos y en los cascos de los caballos. Señoras y señores, Martí está describiendo un hecho que va a tener lugar ahora, este 20 de enero del año 2017. Amigos, son los cinco hermanos Jackson, con la maravilla de Michael Niño, en la primera voz, interpretando I'll Be There, es decir, yo estaré allí. El niño Michael Jackson con sus hermanos, interpretando uno de sus grandes éxitos, I'll Be There. Señoras y señores, yo estoy revisando esta crónica escrita por Martí hace 130 y tantos años, y me sorprende todo lo que se dice en ella, y que no es más que un retrato de lo que sucede este viernes 20 de enero en Washington, ¿no? Escuchen lo que dice José Martí. Ya vienen. En su carruaje tirado por cuatro caballos, frente a un senador del norte y otro del sur, los presidentes Arthur y Cleveland. Arthur, señoras y señores, insisto, es el presidente que abandonaba el poder, lo que es Obama este año. Y Cleveland es lo que es Trump. Los vitorean, pero más con cariño que con estruendo. Arthur, que ama el poder, le deja con pena profunda, que no se le nota, sin embargo, en el disciplinado rostro. Cleveland viene sereno, regocijado de verse querido y visiblemente contento de sí. Ya está el vicepresidente en su puesto. Ya afuera se ha ido llenando el tablado levantado a la intemperie en el pórtico del este del Capitolio, siguiendo el uso de Washington. Washington, el primer presidente de Estados Unidos, que al aire libre prestó la primera vez su juramento. De diplomáticos, de senadores atildados, de diputados menos cultos, de los jueces de la Suprema Corte, está ya lleno el tablado, es decir, la tarima que han puesto donde van a tener lugar estos actos. ¡Qué hurra cuando aparecen ante la muchedumbre de la plaza Arthur y Cleveland! Conversan un instante, renuevas el vocerío, pones en pie Cleveland de súbito y alzando la mano derecha, en que en una tarjeta lleva apuntadas las palabras iniciales de los párrafos de su discurso, dice con penetrante voz juvenil y halagadora, con ciudadanos. Y el magistral discurso empieza. Lo sabe de memoria, como todos los suyos, y lo recita. Ahí tienen ustedes a Martí, metiéndonos de lleno en medio de aquella multitud que asistía a la toma de la presidencia de Grover Cleveland en aquel año 1885. La cabeza, dice Martí, refiriéndose a Cleveland, echa atrás como quien es honrado y no lo teme. Su grata voz corrige el imperio de este gesto. La mano izquierda no la saca de la espalda. A cada término de frase, una ola de hurras. Fíjense ustedes cómo Martí describe cómo es este hombre, cómo gesticula, cómo habla. Es tremendo leer toda esta crónica y ver hasta qué punto Martí se fija en todo, en la forma en que está vestida la gente, en cómo ovaciona a estos hombres en determinados momentos. Y por supuesto, Martí reproduce y traduce un fragmento del discurso del presidente que aquel día se estrenaba en el poder. ¿Qué dijo Cleveland ese día? Bueno, según Martí, dijo lo siguiente: aquí no vengo como dueño, sino como encargado de los intereses del pueblo de mi tierra. Nuestra doctrina democrática, que con esta elección agitada se confirma, no necesita apología, es decir, no necesita elogio. Pero todo ciudadano es un miembro del gobierno, y si éste ha de obrar bien, aquel ha de entender a tiempo cuando es ocasión de que el calor del partidario político se trueque en el patriotismo del ciudadano. Es decir, aún aquellos que no votan por el presidente elegido deben en determinado momento recordar que más que partidarios de un partido, son ciudadanos norteamericanos y deben comportarse en bien de la nación. Recuerdos de la guerra y pequeñeces de partido han solido dividirnos, sigue diciendo el nuevo presidente. Es hora ya de que armoniosamente trabajemos por el bien de todos y gobernemos de un modo práctico esta nación práctica y aseguremos por firme determinación al pueblo de esta tierra el beneficio entero de la mejor forma de gobierno que haya sido jamás gozada por el hombre. Así habló, señoras y señores, este presidente ese día, reuniendo a todos los americanos en un solo espíritu, a los que habían votado por él y a los que no habían votado por él. ¿Cuánto tenemos que aprender los cubanos de esta tradición?
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le dan lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo cuando lo pongo al revés, no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira.
Amigos, es Buena Fe interpretando uno de sus grandes éxitos, Catalejo. Martí continúa reseñando todo lo que pasó aquel día de la toma de la presidencia norteamericana por Grover Cleveland y dice lo siguiente, refiriéndose al discurso de este hombre. Cada palabra iba cargada de sentido, caía sobre las heridas como un bálsamo, sobre los errores como una reprimenda discreta y cariñosa, sobre los buenos como una iluminación. No seré, dijo Cleveland, más, ni siento ser más siendo presidente, que lo que todo labrador, todo artesano, todo mercader, todo hombre de honor de la República es en ella. Vuestro, le dice este hombre al pueblo norteamericano, según Martí, vuestro es todo aquello que yo tengo que guardar y hacer guardar. Vuestra es la Constitución, vuestro el gobierno que me dais. En ese momento, señoras y señores, como va a ocurrir este viernes 20, un magistrado de la Corte Suprema, dice Martí, se puso en pie, tendió abierta al presidente, que ayudó a sostenerla con la mano derecha, una Biblia pequeña y muy usada, de cubierta de cuero y con ribetes dorados, que fue la misma que dio a Cleveland su madre cuando salió de mozo a buscar suerte por el mundo. El magistrado recitó el juramento y lo selló el presidente con un beso en la Biblia. La procesión comenzó entonces del Capitolio a la plataforma erigida para el cortejo presidencial cerca de la Casa Blanca. Fueron Arthur, es decir, el presidente que abandonaba el poder, y Cleveland, ambos descubiertos, es decir, sin sombreros, llevados más que por los cuatro caballos, por los vítores. Martí dice que era la ovación del público la que cargaba a estos dos hombres que iban rumbo a la Casa Blanca, ¿verdad? Fue todo el día, dice Martí, día de asombro, en que los vencedores magnánimos del norte instalaron con júbilo indecible en el gobierno a los vencidos decorosos. Señoras y señores, recuerden que pocos años antes Estados Unidos había sufrido una guerra civil. Y ese día, las diferencias de la guerra desaparecieron. Eso es lo que nos está diciendo Martí. El sur y el norte dejaron de ser enemigos. Así, dice Martí, el hermano ofuscado por cierto tiempo, con nimias discordias de familia, aprieta al fin a su hermano contra su pecho, en un abrazo en que parece que quiere recobrar de un solo ímpetu todos los años de amor perdidos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, señoras y señores! Es decir, los norteamericanos, que antes habían sido enemigos, dejan de serlo. Así el hermano ofuscado por cierto tiempo, con nimias discordias de familia, es decir, estaban disgustados por pequeñas discordias de familia, así ese hermano aprieta al fin a su hermano contra su pecho, un abrazo en que parece que quiere recobrar de un solo ímpetu todos los años de amor perdidos. Ese es el abrazo, señoras y señores, que muchos cubanos soñamos para nosotros, ¿verdad? Ese es el abrazo. Un abrazo tan fuerte que en él podamos recobrar lo que Martí llama todos los años de amor perdidos. Martí dice que todo resultó una fiesta nacional y una confirmación definitiva de la paz, de la paz. Que todos, miembros de un partido y de otro, estaban de fiesta. Y que así es como se vence de veras, honrando al vencido. Miren qué cosa tan hermosa, tan hermosa. Martí va a decir más adelante, señoras y señores, que esta es la gran promesa y el gran regalo que Estados Unidos hace al mundo.
Máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Denle al vano el oro tierno, de arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno, cuando rompen en el sol.
mírenme el bosque eterno cuando rompen el sol.
Y así, señoras y señores, con el grupo Laredo interpretando algunos versos sencillos de Martí, vamos a poner fin al programa de hoy. No importa que todos los norteamericanos no se hayan puesto de acuerdo a la hora de escoger su nuevo presidente. Lo que importa es que esa elección presidencial se haya celebrado libremente, pacíficamente. Lo que importa es que aquellos que resultaron perdedores hayan sabido respetar la victoria de los ganadores y que los ganadores sepan que si no hacen bien las cosas, dentro de 4 años se les pasará la cuenta y perderán el poder. No exijamos nosotros a este pueblo más de lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Martí dijo: ¿qué servicio nos hace Estados Unidos con su ejemplo? La clave está en el ejemplo. Hasta pronto.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo.
Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. Denle al palo el oro tierno y ardiría en el crisol. A mí denme el bosque entero.